Pero una cosa sí es real, que cada vez que me toca, son los mismos nervios la primera vez. Siempre digo, para la siguiente, ya no va a estar, pero nada, siempre siguen los mismos nervios. Y creo que eso lo dicen todos los pastores, creo que también lo dijo el pastor que estuvo aquí, Enrique Iglesias, que cada vez que está en el púlpito le tiemblan las piernas. Y creo que es verdad, porque para mí de verdad que siempre digo que no es fácil compartir, porque debemos cuidarnos de que no seamos nosotros, sino de que sea el Señor el que hable a través de nosotros. Porque no se trata de que yo cuente lo que yo pienso, lo que yo creo, sino de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y Fernando comentaba de que el Señor está día a día con nosotros, si es una realidad, sí, es cierto. Día a día vemos la mano del Señor, cómo está con nosotros, cómo nos levanta cada día. Y yo hoy quiero compartir acerca de eso, de que el Señor siempre está con nosotros. Y es de que en cada momento y en cada situación siempre hay alguien más, y ese alguien es Dios, que está con nosotros. Entonces quiero que esto tenga como por título uno más, ¿sí? Y es de que no solo somos nosotros. Siempre, aunque por muy solo que nos veamos, siempre hay uno más, y es Dios que está al lado de nosotros. Yo quiero leer hoy la historia de tres jóvenes que fueron muy valientes, y esta historia me la da el Señor, y de verdad que para mí es, yo reflejarme en esa historia veo que es complicado, porque como joven es difícil. Y quiero que estemos leyendo en Daniel capítulo 3, y voy a estar leyendo todo el capítulo, que es la historia voy a leer el capítulo 3 de Daniel. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, y la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y le habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Es una historia un poco larga, pero quería leerla porque de verdad que leyéndola completa nos relata de esta historia que en ese tiempo eran jóvenes, pero aún así, sabiendo lo que le venía, no era fácil, ¿sí? Porque nos habla de eso, estuvo pasando durante el exilio en Babilonia. El rey Nabucodonosor creó esa estatua, y la ley era que tenían que adorar esa estatua, porque el que no adorara esa estatua iba a estar echado en el horno de fuego. Entonces fue una ley que puso en ese momento en Babilonia, y el que no iba a morir. Pero resaltan estos tres jóvenes porque en medio de todos fueron ellos los únicos que decidieron no adorar a ese Dios, que decidieron no servir al Dios. Y eso nos habla de una confianza y de una valentía que tenían esos tres jóvenes, porque yo digo, no es fácil, de verdad. Creo que quizás podemos decir hoy en día, no sé si ponernos en los zapatos de ellos, pero no es una situación fácil. Creo que puede pasar muchas cosas por nuestra cabeza y lo primero es, si no digo nada, ¿sí? Podemos quizás caer, pero ellos nos demostraron de que ellos estaban firmes en el Señor y que nada, ni aún la muerte, los iba a detener. Y nos da una enseñanza grande, ¿sí? Porque hoy en día estamos aquí, pero sabemos que hay varones y mujeres y hombres de Dios que están en otros países donde es prohibido predicar el Evangelio. Y así como ellos, esos varones también corren el mismo riesgo de morir o ser encarcelados, pero están predicando el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, lo hacemos por el Señor. Dice Fernando que estamos en casa y debemos sentirnos libres porque estamos en casa, ¿sí? No por obligación, sino por amor. Y eso que está cada persona predicando el Evangelio en esos sitios, yo digo, no es fácil, porque yo que estoy, que siempre le digo al Señor, Señor, aquí estoy para tu obra, aquí estoy, pero no me ha pasado. Si en algún momento me dice, Señor, que tengo que predicar a esos países, ¿cómo agarraría yo eso? Después de que tanto le digo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo me pongo a pensar en eso y digo, no es fácil, por eso esta historia me toca, ¿sí? Porque muchos decimos, aquí estamos, somos discípulos, te seguimos, Señor, pero a la hora de que podamos hacer algo así, que puedan poner en riesgo nuestra vida, ¿estaremos aún dispuestos a servir? ¿Estaremos aún dispuestos a seguir adelante? Y eso es algo importante que debemos de tener claro en nuestra vida. Y una de las cosas es que debemos tener identidad como hijos de Dios. Y ya una prédica pasada lo dijeron. Y es de que como hijos debemos tener una identidad. Yo soy hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Yo confío y yo confío. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Pero Fernando dijo hace un momento que nuestra fe también a veces duda. ¿Sí? Podemos decir que estamos confiados en el Señor, pero cuando llegan momentos así difíciles, dudamos. Y no debería ser. Debería, al contrario, de sentirnos totalmente confiados, plenamente confiados, porque hemos creído en un Dios altísimo, en un Dios que nos puede salvar aún así de la muerte, que nos puede salvar aún así de cualquier situación, de ser encarcelado. Dios puede hacerlo. Falta que decidamos creerlo de verdad en nuestro corazón y que confiamos y tengamos esa fe plena de que el Señor todo lo puede hacer en nuestras vidas. De que no nos des miedo salir y predicar el Evangelio del Señor, eso lo hemos dicho, pero quizás a veces no somos valientes, y lo digo quizás por mí. Quizás a veces se ha presentado una situación en la que puedo predicar el Evangelio y he decidido no hacerlo, me quedo callado, lo digo por mí. Y por eso siempre le digo, Señor, dame la valentía para siempre, siempre tener esa valentía y poder predicar tu evangelio sin tener ninguna vergüenza, sin sentir miedo a que cómo vaya a reaccionar esa persona. Señor, dame valentía. Dame valentía para seguir adelante con tu obra y poder hacerlo siempre. Y esa valentía hoy la tengo cada vez que estoy en este lugar. Una de las cosas, cada vez que el pastor me envía el mensaje, ya desde que yo leo ese mensaje, ya empiezo a sudar ya. Yo apenas veo un mensaje y dice, pastor, yo digo, ya. Ya tiemblo, porque si es que yo digo, ya me toca ya. Pero qué, le digo, siempre digo, Señor, dame la valentía, que si tú me estás mandando, amén. Porque así como te digo, aquí estoy, Señor. Yo tengo que demostrar lo que le digo al Señor, porque no es solo decirlo con mis palabras. Porque quizá él me dice hoy predica aquí, pero no sé, más adelante me toque ir a otro lugar y predicar el evangelio. 4 años atrás no me imaginaba que iba a estar en España predicando el evangelio. No sabía que iba a salir a España. Y hoy estoy aquí y dije gracias al Señor. Y damos gracias porque el Señor nos lleva a diferentes lugares, diferentes países, diferentes naciones a predicar su evangelio. Y eso debe seguir siempre. Hoy estamos aquí. Mañana podemos estar en otro lado, pero el Evangelio del Señor siempre debe expandirse, siempre debe predicarse. Amén. Y entonces estos tres jóvenes me llaman porque creo que no es situación fácil. Yo no digo porque en la Biblia también, no solo ellos, sino también hay historias de otros varones del Señor que confiaron en el Señor y salieron ilesos de la muerte, y salieron como Daniel también del foso de los leones. Habla también de la confianza que tenía, y gracias a esa confianza plena el Señor lo salvó también de ser comido por los leones. Y eso da testimonio de que cuando confiamos plenamente en el Señor, podemos ser libres de cualquier situación, podemos ser salvos de cualquier cosa. Ahora, hoy, ellos quizá en ese tiempo tenían esa estatua que era un Dios con D pequeña para ellos, para ese pueblo, para ese rey. Pero ellos decidieron en ese tiempo no postrarse ni adorar a esa estatua. Pero hoy en nuestras vidas, quizá ese Dios que se levantó en ese tiempo, quizá hoy, quizá puede ser nuestro trabajo, quizá puede ser nuestra familia. Quizás en ese tiempo había que idolatrar a ese Dios, pero quizá hoy nosotros tenemos que también pensar en no idolatrar otras cosas y no idolatrar otros dioses que hayan creado en este mundo, sino que debemos siempre estar confiando en el Señor y plenos, y saber en quién estamos parados, ¿sí? Sobre la roca, sobre Cristo. Saber de que si estamos en Él, nadie nos va a mover, porque nuestra fundación no está sobre tierra, sobre arena que se puede hundir, sino que está sobre la roca que es Cristo. Y podemos estar seguros de que por mucha carga, por mucho peso que nos den, no nos vamos a hundir, porque Cristo es nuestra roca. Amén. Entonces, que hoy en nuestra vida del día a día no adoremos ni la universidad, ni el trabajo, ni la familia. Que todas estas cosas, siempre decimos, son importantes, porque si no trabajo, no tengo dinero quizás, tengo que trabajar. La palabra dice que también tengo que trabajar. Pero aunque sean importantes en nuestras vidas, no debemos dejar que esa cosa, que esas cosas, que nuestros empleos, nuestros estudios, o nuestra familia, diferentes situaciones, no podemos dejar que eso sobrepase y que a Dios, que lo tenemos aquí, lo pasemos a segundo lugar. Y esto lo digo, en mi caso yo doy testimonio de que yo siempre le he orado al Señor diciéndole: Señor, en mi caso, hablando con el trabajo, yo siempre he dicho: Señor, yo quiero un empleo que no me quite el tiempo que es tuyo. Señor, un empleo que no me quite el tiempo de congregarme, que no me quite el tiempo de yo servirte, que no me quite el tiempo de yo alabarte. Y bueno, aquí están ellos presentes, que yo siempre, aquí en Venezuela soy igual, para la obra del Señor siempre estoy ahí. Porque mi oración siempre es: Señor, yo quiero es servirte, y el empleo que yo consiga, que no me estorbe. Y el Señor así lo ha hecho. Y llegué a España y le dije: Señor, quiero un empleo que no me quite el tiempo que es tuyo. Y llegó el empleo. ¿Escucha el Señor nuestras oraciones? Sí, la escucha. Entonces debemos saber pedir, y que el Señor vea de que nuestra intención en nuestro corazón es hacer su obra. Y yo doy gracias al Señor por eso. Que nada de estas cosas que yo no diga por la situación: bueno, estoy en otro país y yo no trabajo, no cobro, ahora me salió un trabajo que es justamente los lunes, los viernes y los domingos, lo voy a agarrar. En mi caso, yo lo dejo pasar. Y así pasó en Venezuela. Aunque estaba difícil y salió un trabajo, pero me quitaba el tiempo, no lo agarraba. Señor, yo confío en que tú me vas a proveer un empleo que no me va a impedir servirte, Señor, que no me va a impedir congregarme. Y le doy gracias al Señor porque siempre escuchaba mis oraciones y siempre las respondía. Y hacía mi esfuerzo porque el Señor viera de que si yo le pedía ese empleo que no me quitara el tiempo, no es que después que yo llegara de trabajar, estoy cansado, voy al otro día. No, aunque llegue cansado, yo quería un empleo que llegara antes del culto para poder ir. Y hago mi esfuerzo y aquí estoy. Entonces debemos demostrar al Señor hasta el final de que también somos fieles con Él. De que así como Él es fiel en nuestra vida, también debemos serle fiel a Él. De que así como yo le digo, Señor, te quiero servir, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy delante de ti, Señor. Que lo que salga de mi boca lo vea reflejado el Señor en mi vida. Que el Señor lo sienta de que sale de mi corazón y no sale solamente de mis palabras, de mi boca, no. Sino que mi deseo es hacer la obra y no inclinarme ante otras cosas. No buscar ni idolatrar otras cosas, sino que hago mi mayor esfuerzo por siempre estar cerca del Señor y que Él siempre está conmigo. Aunque muchas situaciones, quizás he dudado en algún momento de mi vida en que Él ha estado conmigo, sí. He pasado situaciones difíciles donde a veces digo, Señor, pero ¿con quién estoy? Estoy solo, o sea, me he sentido solo. Como humano, me he sentido solo. Pero el Señor me recuerda a través de una palabra, a través de alguien, de que yo no estoy solo. De que Él siempre está conmigo. Así como estuvo con esos tres jóvenes, así como estuvo con Daniel, así está con nosotros también. Así está contigo, así está conmigo. Y debemos de ser agradecidos con el Señor por eso. Porque hasta el fin, Él estará con nosotros. Pero debemos entenderlo. De que el Señor no solamente está en las malas, cuando lo necesitamos, sino también está en las buenas, cuando estamos bien, también Dios está ahí con nosotros y debemos también darle gracias a Dios por eso. No solo en los momentos difíciles que yo le digo, Señor, ¿dónde estás? Ahora sí lo estoy buscando porque estoy pasando un mal momento. Cuando estoy bien no lo busco, no, yo debo buscarlo en todo momento. Yo debo sentir la presencia del Señor siempre en nuestras vidas y debemos nosotros preocuparnos porque el Señor siempre esté de nuestro lado, porque estemos haciendo las cosas bien, para que el Señor se agrade de nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios porque, aunque sé que no, quizá no ha sido fácil para muchos de nosotros, hoy estamos aquí. Quizás yo no tuve que ser probado con alguna situación, pero sí situaciones difíciles. Pero gracias a Dios porque hoy estoy aquí. Amén. Gracias a Dios y una de esas cosas es por la cual no dudo en servirle. Porque Dios siempre ha estado ahí para mí. Amén. Y creo que así como ha estado para mí, también ha estado para ustedes. Y debemos siempre entender eso. Porque el Señor no puede estar todo el tiempo recordándonos de que va a estar con nosotros hasta el fin. Debemos ya entenderlo y saberlo, de que Él está ahí con nosotros. Que en esos momentos difíciles entendamos y no dudemos de que Dios está ahí con nosotros. Que no dudemos jamás, porque Él nos lo demuestra día a día. Y debemos de ser agradecidos. Que en esos momentos difíciles nuestro pensamiento no sea buscar ayuda en otro lado, porque tenemos a Dios. Si yo tengo a Dios aquí, ¿qué voy a hacer buscando ayuda para allá? Y debemos entender eso, que Dios siempre está ahí para escucharnos, pero a veces nosotros somos los que nos damos la espalda y decidimos buscar otro lado teniendo a Dios aquí. Entonces, que tu vida y mi vida sea servir al Señor, sea adorar al Señor, al único Dios altísimo que tiene que estar en nuestra vida. El único Dios que tiene que estar en nuestro corazón. El único Dios que nos va a dar la valentía de salir y predicar el Evangelio. El único Dios que nos va a dar las fuerzas para poder esparcir su reino. El domingo y todas estas prédicas anteriores se ha ido predicando sobre el discípulo. Y una de las cosas que vi el domingo que se notó es que a la hora de que quienes son discípulos, quizás no todos levantaron la mano. Y es algo que debemos tener claro. Si eres discípulo, eres discípulo. Si eres discípulo, debes estar seguro de que lo eres. Tú debes estar seguro y confiado en que tú estás siguiendo al maestro adecuado, de que estás aprendiendo al maestro adecuado. Entonces, nuestra identidad también se basa en eso. Cuando te digan, tú eres discípulo, amén. ¿Quién es discípulo? Yo. Soy un seguidor de Jesucristo. Que quizás no estoy ni cerca de lo que hizo Jesús, pero yo estoy siguiendo los pasos de Cristo. Y que espero que mi meta sea estar con Él allá. Y confío en eso, a pesar de las situaciones y de todas las cosas. Yo confío en que en su momento estaré reunido con Él y con Dios. Amén. Yo digo, a veces no podemos decir de hablar de tal persona. Que hemos hablado también de que no debemos juzgar a nadie porque quizá falló estando en los caminos del Señor. No debemos ni pensar ni pensar otra cosa que no sea solo para ayudar a ese hermano. Pero quizás muchas veces nuestras primeras palabras o nuestros primeros pensamientos son de juicio, de juzgar. Y no debe ser, porque en la palabra nos dice de personas que estuvieron con Jesucristo. Y uno de ellos es Pedro, que andaba con Jesucristo y lo negó. Entonces eso me da a entender de que yo hoy puedo decir eso, pero me da miedo que el día de mañana pueda ser un Pedro, que a la hora de que el Señor me diga algo, lo niegue. Y que el Señor nos guarde, amén, nos guarde de que en el momento que el Señor nos llame para hacer su obra, lo neguemos. O que si en algún momento se tiene la necesidad de que se sepa de que somos cristianos y no lo hagamos, que no seamos eso. Amén. Y lo digo porque si lo negó Pedro, que estaba con Jesucristo, que veía los milagros que hacía Jesucristo, y aún así Jesús sabía que lo iba a negar, pero él en su corazón, Pedro le decía al Señor que no, yo no te voy a negar, y si es posible muero por ti también. Se lo decía el mismo Jesús. ¿Y qué pasó? Lo negó tres veces, como lo había dicho Jesús. Y yo eso me temo, de que yo me pongo a pensar, digo, Señor, yo tanto que te digo, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto para tu obra, aquí estoy. Y que el día de mañana pueda yo negar al Señor. Que el Señor me guarde de eso y nos guarde de eso, amén. Que nuestra palabra sea firme y que confiemos en que el Señor sí está ahí, y que en nuestra vida no vamos a negar al Señor, porque Él siempre va a estar ahí en nuestras vidas, va a estar presente siempre hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero leer esa parte que está en Mateo capítulo 26, que es cuando habla de lo de Pedro. En el versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros en Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, ¿mentía Pedro en ese momento? No. Lo que le decía al Señor le estaba saliendo de su corazón. Y se lo decía: Señor, aquí estaré contigo, Señor, si es necesario morir. Pero que cuando llegue el momento en el que tengamos que aceptar al Señor y aceptar de que somos cristianos y somos hijos de Dios, no nos dé vergüenza decir: yo soy un hijo de Dios, que no nos dé vergüenza decir: yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. Amén. Y yo les animo a que en nuestra vida no nos inclinemos a ningún otro lado, sino que, como decimos siempre, nuestra mirada esté puesta en el Señor. No los ojos carnales, decía, los ojos físicos, sino nuestra mirada espiritual esté puesta en el único Dios. Y aunque se levanten dioses de un lado y de un lado, el Dios de nosotros es el Altísimo que está ahí. El único Dios que tiene que estar en nuestras vidas. Entonces nuestra mirada no puede desmayar, ni puede ir ni a la izquierda, ni a la derecha, no. Tiene que estar ahí, enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Amén.